Academia Colombiana de la Lengua, a la que entramos juntos el mismo día hace 3 años, con una ponencia compartida sobre los vallenatos y los juglares de la Edad Media, de cómo a través de los juglares franceses provenzales y de los castellanos de España llegó esa tradición hasta los vallenatos. Desde entonces, desde ese día, a Daniel y a mí nos invitan juntos a todo. Yo he dicho que hoy teníamos esto del vallenato, mañana tenemos en este mismo escenario con Daniel y con Andrés Hoyos el conversatorio sobre los aforismos, proverbios y apotegmas de la lengua castellana. Daniel y yo nos hemos convertido como Tola y Maruja, como Ortega y Gasset. Ortega es el que tiene el apellido Ortega de su bisabuelo. La verdad es que nos parecemos cada día más, le dije yo a Samper un día, a T y T, que siempre andan juntos, transporte y tránsito. Yo soy transporte y él es tránsito. Me dejó un mensaje ayer. Un mensaje personal y un texto. Quiero leer el mensaje personal, porque es lo que explica su ausencia. Juancho querido, ya conoces las verdaderas razones de mi viaje. Perdóname, pero en su momento tenía prohibido revelarlas. Lucha por el vallenato clásico a nombre de los dos. Que Emiliano y Alejo nos miran desde el más allá. Un abrazo, Daniel. Entiendo perfectamente sus razones para haberme dicho que su mamá estaba enferma, cuando en realidad viajaba a luchar por la libertad ajena. La entiendo y se la dije ayer. Yo tampoco confiaría en un periodista. Me dejó este texto para ustedes. ¿Estamos listos? ¿El bozal? Si circunstancias insuperables no me lo hubieran impedido. ¿Me están oyendo bien todos? Tengo siempre preocupaciones. No me lo hubieran impedido. Esta iba a ser mi ponencia sobre el contraste entre el vallenato clásico, léase merengue, y el romántico comercial. Se trata de El Bozal, un merengue de Leandro Díaz, versificado en décimas e interpretado por Diomedes Díaz hace cosa de 20 años, que describe muy bien lo que yo solo habría expuesto muy mal. Entiéndanme que donde Leandro escribe cantante, quiere decir compositor. Con un abrazo para todos y lamentando mi ausencia, Daniel Samper Pizano. El bozal de Leandro Díaz, el acordeón es Colacho Mendoza, la voz es Diomedes Díaz. Espero que todos puedan percibir el mensaje de la canción, del canto vallenato, que puedan percibirlo claramente, porque de lo contrario me tocaría repetirlo ya que Daniel me lo dejó copiado. Pongamos la canción.
Ya los músicos de hoy no quieren grabar merengue.
Que salga un compositor y haga un merengue para ver, que haga dos y que haga tres, que haga el cuarto superior, que haga el quinto como yo, que canto el sexto con brío, haga el séptimo engreído, porque voy llegando al ocho, hago el noveno sabroso y en el décimo sonrío. Leandro Dees. Esta es pues la manera como que encontró Daniel para quitarse de encima el problema de tener que intervenir hoy. Espero que pueda volver pronto y con buenas noticias. Bendiga Dios a los periodistas que ayudan a la humanidad. Imagínese la libertad de los colombianos. No puede haber ningún motivo mejor para una ausencia como la de Daniel. A los señores del Cerrejón que patrocinan este acto, yo quiero agradecerles no solo esto de hoy, sino lo que suelen hacer permanentemente en defensa de la cultura regional de esa tierra. La vieja provincia, como la llamaban en sus tiempos, que hoy es Magdalena, Guajira y Cesar. Muchas gracias. Lo voy a dejar con el doctor Urbina, que es el promotor de la idea de un quinto ritmo vallenato, el ritmo que él ha llamado el vallenato romántico. Ese es el tema básico de la discusión hoy. ¿Eso es realmente vallenato? ¿Vale la pena acogerlo, recogerlo, legitimarlo? Doctor Rubén.
Bueno, la cosa cambió un poco el cariz, el bozal de Leandro Dees. Ya se vuelve una cosa de tres partes. Ahí piden un compositor que salga, sale entonces. Vamos con un merengue mío. Segundo lugar en el Festival Vallenato se llama ¿Por qué no hablamos? Hace rato no lo canto, pero tiene que salir compositor, ¿no?
El doctor Urbina es compositor, experto en medicina, experto en vallenatos, experto en niños e historiador.
Bueno.
¿Fue donde lo hicimos?
Bajito, sí. Toca bajito. Puede ser do mayor puede ser.
Do mayor, sí.
Vamos a complacer a Daniel en todo. Primero que sale el compositor y luego analizamos la ponencia de él. Brillante, como siempre, agudo, especial y con un sentido del humor inigualable. Primero salgo, lo primero como compositor y luego como expositor. Continuaremos, sí, bajitico. Una letra para estos tiempos. Continuaremos enterrando a nuestros muertos. Recitaremos un cantar por nuestros muertos. La bandera, la paz, mientras que suene el acordeón, símbolo nuestro de eternidad. Porque ese día en que todo cambie en estos pueblos, también se oirá. Porque ese día en que todo cambie en estos pueblos, también se oirá. Y ha de cambiar porque no han muerto nuestros sueños. Y el pensamiento de la gente cambiará. No bastará un canto de paz decir de nuevo. Es el esfuerzo a construir que podrá. Vuelen los versos míos al pueblo de todos. Me abrazo a ti con llanto en los ojos. Recorro cuánto nos queda ya. Yo no he de preguntarte cuál es tu lado. Solamente te pido, mi hermano, baja tus armas para conversar. ¿Por qué no hablamos? Y mejor entre las manos, acordeón los dos llevamos. Entre las manos el corazón, entre las manos un acordeón. ¿Por qué no hablamos? Entre las manos el corazón, entre las manos un acordeón. No hablamos. Bueno. Como médico, no podría dejar de decir que para mí es toda una fantasía sentarme acá para averiguar si el vallenato romántico es una enfermedad. El título me motivó por doble sentido, como médico y como compositor. Y es cierto, hay personas que afirman que la vida es solo una enfermedad que irremediablemente te lleva a la muerte. Hay otros que dicen que solo se trata de una enfermedad que se transmite por vía sexual, por ejemplo. Todo depende de cómo queremos enfocar las cosas. En el caso vallenato, creo que debemos ir un poco más despacio. Lo primero será recordar, maestro Gozaín, que el vallenato no era romántico. El vallenato era esencialmente antes, en los años 70, 50, 40, 30 y 20, un género por excelencia épico, narrativo, costumbrista. Es posible ubicar 1, 2, 3, 4 paseos lentos, frases románticas, pero todo eso enmarcado en obras épicas, costumbristas, tradicionales. En los años 60 el vallenato empezó a volverse romántico. Dos personas fueron acusadas de dañar el vallenato por volverlo romántico. Fue acusado entonces Alfredo Gutiérrez por promover el paseolo, una mezcla de bolero con paseo tradicional. Fue acusado por promover cosas como Ojos Indios y por promover autores como Gustavo Gutiérrez Cabello y sus alumnos inmediatos como Freddy Molina. Fue acusado, por otro lado, el mismo Gustavo Gutiérrez Cabello por promover sus tristezas cantadas con acordeón piano, tristezas cantadas con melodías y armonías de bolero e involucrando mucho del modernismo de Rubén Darío. Ya en los años 70, en la segunda mitad, el vallenato era predominantemente romántico, pero los autores ya no componían pasebol, ya no hacían cosas como Ojos Indios. La mayoría escribía en el formato inventado por Gustavo Gutiérrez en 1963. Esto trajo como consecuencia dos cambios fundamentales. Por un lado, se empezó a codificar de manera distinta los textos vallenatos. Ahora, para informarnos de la musa, del objeto de la canción, el compositor ya no nos dice que se trata de una morena de pelo largo, bien copozón, y que se llama además Sierva María, sino que nos dice: esa mirada profunda y misteriosa es como los claros de luna entre sombras de almendros. Aquí hay un cambio radical. Ya no hay un afán de describir una belleza física, sino una belleza sensorial. Hay una narración que ya no es al exterior, sino al interior del individuo. Se preocupa por contar las emociones, por los estados anímicos. Surge una adjetivación ornamental. Crece la angustia infinita. Y empiezan a usarse figuras literarias poco usadas hasta el momento o nunca usadas, como las sinestesias. Ahora, para decir, como decía Alejo, se fue y me dejó llorando, se dice: astillas en mis ojos no me dejan ver. Tú eres la única culpable que viejos anhelos ya no puedan ser. Pero no solo se empezó a escribir distinto, se empezó a cantar distinto, con un aire romántico. Ya no era un aire tradicional, costumbrista, pícaro, sino un aire que obligó a las cajas y guacharacas a cambiar sus acentos. Ahora eran cajas y guacharacas que eran capaces de entristecernos, de ponernos nostálgicos, de ponernos introspectivos. Yo prefiero que sean las mismas cajas, guacharacas y acordeones que nos cuenten esto que acabo de decir. Maestro Leonidas, recuérdanos cómo debe sonar una caja en un paseo tradicional como los de Alejo, como los de Escalona, como los de Hernando Díaz.
Ha ha ha! nueva escalona, pero de recuerdo he dejado un paseo. Aquel inmenso amor dentro del corazón, todo lo que yo siento, nostalgia y sentimiento.
De esos que arrancaron en el 63, por favor. ¿Cómo sonaría la guacharaca, maestro? ¿Cómo sería la pulsación, la armonía y la melodía de un tema como Lloraré, por ejemplo, de Gustavo Gutiérrez? Entonces dos aires completamente distintos y con funciones distintas. El vallenato costumbrista, épico, sirve para contar, son crónicas, es una obra de cronistas, hay una historia. Este es un vallenato romántico para añorar, no para contar, sino para canalizar la tristeza. Tiene una función muy distinta al narrativo. Hablemos de la ponencia del maestro Daniel Sempre Pizano. En el año 82, cuando surgió este merengue de Leandro Díaz, del maestro Leandro, los románticos celebramos en parte el merengue. Los románticos de esa época hacíamos también merengue. Yo fui una víctima de ese arrinconamiento del merengue. En 30 años que llevo haciendo vallenatos y 25 estar grabando, solo han grabado un vallenato, un merengue mío nada más, Los Betos, en el año 93. Porque los grupos consideran que hago mejores canciones románticas, lo cual no es cierto. En el Festival Vallenato, con todo lo exigente que es, me permití enviar desde México un par de canciones que quedaron en segundo y tercer puesto, merengues, ambas obras. Leandro Díaz tiene razón cuando afirma que el merengue es el gozar de los cantantes modernos, pero se quedó corto. Antes lo había sido la puya y el son. Aires que Leandro no hace, pero bueno, es lógico que deba defender lo que él hace, el merengue y el paseo tradicional. Es cierto que los cantantes perdieron esa habilidad y tal como puede ocurrir en un tiempo, si no difundimos cómo fue el vallenato romántico, quizás a la vuelta de 50, 60, 70 años, el terror será este vallenato que acabamos de cantar, porque será más difícil, porque tiene otras armonías, porque tiene una dificultad de digitación distinta. Ya cuando habla del paseo de 2000 palabras, a los románticos de la época no nos gustó. Pues era un apodo más que se le ponía a un género que andaba sin nombre. Le decían rancherato, baranato, y Leandro agregó un paseo de más de 2000 palabras. Yo no conozco un paseo de 2000 palabras, ¿eh? Creo que ni el himno nacional, con las 11 estrofas que tiene, incluyendo aquella que dice que la Virgen se lava los cabellos, en fin. Pero creo que no hay algo tan largo. Pero entiendo el sarcasmo de Leandro. Es un paseo distinto, un paseo con más letra, más hablador, con más interesado en cómo muestra la letra, en más bien en qué se dice, cómo se dice. Leandro hizo, con esa protesta del merengue y del paseo de 2000 palabras, prendió un sensor que se necesita. Lo nuevo intimida, lo nuevo amenaza porque es nuevo, porque no se sabe qué es, porque puede desplazarnos incluso. Yo, después de 25 años de estar grabando canciones, me siento desplazado desde hace una década por las fusiones modernas. Ahora que soy padre, ahora que tengo dos hijas, comprendo a mi padre en muchas de sus posiciones que no entendía entonces. Ahora como compositor que dominó el panorama mucho tiempo, comprendo a Leandro Díaz cuando se sintió desplazado por este paseo romántico en los años 80. Es decir, después de 27 años en el Bozal, ahora sí estamos de acuerdo Leandro Díaz y nosotros los románticos. Que cante cosas antiguas, que cante merengue, que cante en pullas y que nos dejen cantar nuestro vallenato romántico también. Es posible, en este punto quizás tocar algo de la parte comercial. Sí es cierto, la mercadotecnia influye. Pues yo mismo me pongo a tararear fusiones vallenatas y no me gustan mucho, porque la fuerza de repetirlas, la fuerza de meterlas, el maestro entiende eso muy bien, se van quedando. Sí es cierto que las disqueras pueden influir, pero yo pienso que no es todo. Ese es un punto bastante complicado, bastante difícil, y siento temor cada vez que lo toco, porque me da miedo reducir el trabajo de estas personas que hacen fusiones, Fanilú, Fonseca, El Caballito de Vives, en fin. Me da miedo reducir ese trabajo a un mero fenómeno comercial. Yo prefiero mirar la música como lenguaje. El lenguaje tiene un límite. Cuando el lenguaje no es capaz de decir lo que otros quieren decir, sencillamente surge un lenguaje que lo haga. Yo me temo que estas fusiones vallenatas modernas le están diciendo algo a las nuevas generaciones que nosotros no pudimos decirle con lo romántico, ni tampoco pudo decirle Scalón y Leandro Díaz con sus músicas tradicionales. El consuelo para los puristas sería que estas cosas pasan aparentemente cada 40 años. Lo que hoy conocemos como paseo tradicional surge en los años 20, gracias a la marcación que hizo Chico Bolaño con los bajos y separó el son del paseo tradicional. 40 años después, en el 68, cuando nace la vallenatología, que imponen cuatro pruebas para escoger al rey de los acordeoneros, el paseo tradicional quedó consagrado como el aire más joven del vallenato. Lo que surgió en los 60 ya lo aceptan dos festivales de primera categoría en el vallenato, Festival Cune de Acordeones y el Festival de la Calagual en Gurumita. 40 años después de haber surgido del teclado de Gustavo Gutiérrez, el paseo romántico que llaman romanza es el quinto aire vallenato. Y no nos escandalicemos porque en el 2040 estas fusiones que a mí no me gustan y que no nos gustan sea quizás un sexto ritmo vallenato. El consuelo para los puristas o para quienes no nos gustan las fusiones vallenatas es que para entonces estaremos al menos sordos. Este tema de los aires es bien interesante, porque no es lo mismo, aunque ahorita cantando se va a entender mejor. No sé si quedó claro el aire con que se cantó el testamento y el aire con que se cantó Lloraré. Esto es muy importante, incluso el aire con que se canta, incluso para textos que aparentemente tienen ya una dirección trazada. Escojamos a Alejandro Durán. En mi casa el ídolo siempre fue Escalona, segundo Alejo Durán. Yo estaba en el tercer puesto empatado con todo el mundo. Mi padre cantaba todos los fines de semana la música de Escalona, me la sé toda, y por supuesto la de Alejo, a quien quise mucho y a quien admiré mucho, por su genialidad que nadie pudo igualar y por eso no tiene tal vez alumnos. El aire con que se canta es fundamental. Un ejemplo, el sabroso tema La Perra, por ejemplo. Si queremos con toda honestidad transmitir lo que Alejo quiso transmitir en su obra La Perra, ni siquiera se podría recitar de esta forma. Ahí viene la perra, la que me iba mordiendo. Perra valiente que mordió a su dueño. Ella se unta manteca para que los perros la lavan. No puede ser. Fuera de negarle el sarcasmo, la picardía, se le está forzando un lirismo que no contiene esa letra. Sería el aire más bien para recitar una obra tal vez de Rosendo Romero. Yo te buscaré en la noche, noche transparente, en la pintura salvaje del camino real. Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre. Entonces, ¿qué me importa el mundo si tu amor vendrá? Ese es el aire apropiado para recitar eso. Pero para que un canto vallenato sea canto vallenato, debe llevar al tiempo su letra y su música. No podemos citar fuera de contexto las obras. Cantemos mi poema un pedacito y cantemos luego la obra del inmortal Alejo Durán. Mi mayor, mi poema. Te buscaré en la noche, noche transparente, y en la pintura salvaje del camino real. Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre, y entonces qué me importa el mundo si tu amor vendrá. Acorralado me tienes tú, más por quererme que por mi amor. No haré castillos en el aire ni en el cielo azul. Mañana ya no habrá un ayer de recordación. ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida, ¿cuál sería mi condena? Cuando no haya sol en mi camino y ya tus cartas no me traigan primaveras, serán mis versos caravanas de tristezas, será mi llanto más amargo y cristalino. Sí, gracias por verme que hay que ser equitativos. Vamos con la obra de Alejo.
Yo le pido que siga porque como luego me toca a mí, yo no voy a cantar. Les tengo esa buena noticia.
Vamos con el tema de Alejo, sí. Perra, la que me iba mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. Es una perra valiente, es una perra tan brava, el dueño echándole palo y la perra dándole dientes. Ahí viene la perra, la que me iba mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. Es una perra valiente, es una perra tan brava, ella se unta manteca para que los perros la laman.
Gracias, Hernán Urbina. Excelente, no solo la parte musical, la parte cantada, la interpretación, sino además la defensa de esa nueva forma de expresión, como él la llama, que es el vallenato romántico o el paseo romántico en el vallenato. Me acaba de caer encima medio nido del árbol. Nunca en mi vida me había quedado nada mejor que esto. Que le caigan a uno las hierbas de un nido. La última vez me tiraron un huevo, esta vez es un nido. Un nido sin huevos, esto probablemente tenga un valor simbólico. Antes de expresar mis argumentos, yo quisiera enviar desde este escenario incomparable, como ya dije, Cartagena, el Live Festival, el vallenato, el atardecer, los nidos, el patio. Bueno, ya empezaron a tirar huevos, ahora sí. Tengo la impresión de que las guacharacas no están de acuerdo conmigo, ni las mariamulatas. Quiero enviarle desde aquí el abrazo emocionado al maestro Rafael Escalona, que está gravísimamente enfermo de salud en Bogotá. Sí. De lo contrario, estaría aquí con nosotros, gozando, disfrutando, discutiendo. Yo creo que yo sobro un poco en esta discusión, por un motivo. Lo voy a decir de entrada, porque lo que quiero desde hace aproximadamente 2-3 años es encontrar escenarios como el de hoy donde pueda plantear este pensamiento con el propósito de convertirlo en un debate, en una discusión, que es cómo se resuelven, como dice el bellísimo canto de Hernán, cómo se resuelven las diferencias, hablemos. Dicho sin más preámbulos, yo no creo que el vallenato sea un ritmo musical, sino un ritmo literario. Desde ese ángulo, desde ese punto de vista, a mí no me preocupa mucho si es paseo, si es merengue, si es son, si es una puya vallenata, si es un bolero romántico vallenato, un rancherato, lo que quieran. A mí lo que me interesa del vallenato es su capacidad descriptiva, narrativa y literaria. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando a mí me dicen paseo romántico, vallenato o música tradicional, yo siempre recuerdo un episodio que ocurrió hace como 20 años. Yo escribí una crónica para la revista Semana en la que mencionaba la palabra arequipe, el dulce de leche. Roberto Posada D'Artagnan me replicó en El Tiempo diciendo que los españoles castizos de Andalucía lo dicen con doble I, arequipe. Entonces el presidente Belisario Betancourt compró la pelea y se metió. Y encontró el árbitro perfecto, el Valle del Cauca, donde eso es una tradición. Y mandamos una carta a unos amigos de Cali preguntándoles, ¿debemos decir arequipe o arequipe? Y nos contestaron, esos son problemas de ustedes porque aquí decimos manjar blanco. Lo que quiero decir es que a mí no me preocupa mucho, perdón por la irreverencia, el valor musical del vallenato. Es más, soy un convencido, con perdón de los maestros, a algunos de los cuales he admirado tanto en la vida, soy un convencido de que la música no es más que un recurso para contar el cuento en el vallenato. No se puede esperar mucha riqueza musical de un conjunto integrado por un acordeón que tiene 3 hileras de botones agudos y 2 más de botones bajos, por un tambor y por un pedazo de caña indígena. Lo que tiene de meritorio eso es que ahí están reunidas las 3 culturas que se encontraron en Colombia. Ahí está la caña del indio, el tambor del negro y el acordeón alemán europeo. Su valor es simbólico, no musical. No olvidar a la hora de estas discusiones cómo nació el vallenato. cuando conocí a Rafael Escalona en Valledupar, yo escribí una crónica sobre él que se llamaba El despertador de Valledupar, porque pasaba por todas las habitaciones nuestras de sus amigos a despertarnos con un whisky a las 4 de la mañana. Era como el reloj de la torre de la iglesia. Un día le pregunté a Escalona cómo nació el vallenato, cuál es su verdadero origen. Y Escalona me dio una de las definiciones más bellas que yo haya oído en mi vida, probablemente la más hermosa del vallenato. Me dijo, nació como el bostezo, de boca en boca. El vallenato nace porque no había telecom. Es la misma razón por la cual nacieron los juglares de la Edad Media o los trovadores de la Baja Edad Media, porque alguien tenía que ir por ahí contando lo que pasaba. No había periodistas, no había radio, no había televisión, no había teléfono, no hay celular. Alguien pasa por Urumita en una mula y recibe unas monedas para que cuando llegue a Atanques cuente que a Pedro Pérez de Urumita, que se fue a vivir a Atanques, le nació una nieta. Está contado en Cien Años de Soledad. Cuando dice García Márquez, un hombre gigantesco, monumental, llamado Francisco el Hombre, apareció en el prostíbulo de Pilar Ternera, cantando con un acordeón y diciendo que fulano se había muerto, que a fulano le nació un hijo, que el otro se había casado, que en la casa... Era un medio de comunicación. No importa mucho si es con música de ranchera, si es con música de balada. La ópera es el vallenato de los italianos, por decirlo de alguna manera. La diferencia está en que en el vallenato hay mucho menos muertos, naturalmente. A los ingleses no les gusta la ópera porque ellos, que son tan racionales, tan flemáticos, no entienden a los italianos. Y entonces los ingleses dicen que una ópera es la historia de un señor que llega a su casa, encuentra a su esposa con otro hombre en la cama y en lugar de matarlo se pone a cantar. Eso no los entiende nadie. Igual pasa con el vallenato. Un hombre llega a una cantina y en lugar de ponerse a beber se pone a cantar y cuenta los cuentos de la época y nace, como dice Escalona, como el bostezo de boca en boca, de pueblo en pueblo, transmitiendo noticias, llevando información a la gente. El origen del vallenato es netamente literario, no musical. La música es posterior. Y la de acordeón, más posterior aún, si me permiten la expresión, porque los primeros vallenatos se tocaron con guitarra. Entonces, un ritmo que nace con guitarra, luego se vuelve... Debió llegar algún barco con acordeones de contrabando perdido en el Caribe, debió llegar a Riohacha, porque ¿de dónde más salen acordeones alemanes en la provincia? ¿De dónde? Todo lo que les quiero decir es que importa poco el sentido musical del vallenato. A mí lo que me interesa es su sentido literario. En la costa, en este Caribe prodigioso nuestro, y lo digo a mucho honor y a mucha honra, hay ritmos musicales riquísimos. El porro de mi tierra, de Córdoba. Una banda de músicos tiene 40 integrantes, eso es una sinfónica para tocar un porro que no tiene letra. Eso es música. La gaita de San Jacinto y de Soplaviento y de Sitio Nuevo, de toda esta región, es música. La cumbia es música y coreografía. El vallenato es literatura pura. Lo único que yo le pido al vallenato es que cuente el cuento bien contado. Es lo único. ¿Le quiere poner ritmo de merengue a vallenatado con ranchera y bolero? Ese es el problema suyo. Cuente un cuento bien contado y olvídese del resto. De ahí nació precisamente la primera tradición vallenata, que era no bailarlo, sino oírlo. ¿Por qué no lo bailan? Y yo contesté un día, porque es como bailar una crónica de un periódico. Usted no puede coger un periódico y decir, ayer en la mañana, cuando... y el otro está bailando ahí. No tiene mayor sentido, ese es mi argumento central. Pero... déjenme decirles lo siguiente. A Calixto Ochoa, el gran maestro, uno de los inmortales del vallenato, ¿no es cierto, Hernán? Calixto Ochoa compuso una canción a una mujer que amaba. Bueno, todos los vallenatos han compuesto todas las canciones a todas las mujeres que todas las amaban. Compuso una canción que se llama Marilí. Al poco tiempo murió Marilí. Calixto Ochoa compuso una canción bellísima, un canto vallenato, no una canción, ahí quería llegar y ahora me explico por qué, que se llama La muerte de Marilí. Yo creo que tenemos, maestro, él. Ya no sé en esta oscuridad ni cuál es cuál.
Se puede tocar también, es un son, ¿no?
Pero yo lo prefiero por con respeto de los maestros, por ver las versiones originales, que es lo que me interesa. ¿Eh? La muerte de Marilí es el número 2 del CD 1, póngalo por favor. De esa canción es que ustedes oyeran el ritmo, como la discusión es si son cuatro ritmos los clásicos, los eternos, los permanentes, si es el son, la puya, el paseo, el merengue, o si ahora hay merengue romántico, no, o paseo,
no. Paseo tradicional, paseo romántico.
Eso es.
El merengue no alcanzó a desarrollarse tanto en la lírica.
Sí. Le preguntaron a Calixto Ochoa en Valledupar cuando compuso esta canción, le preguntaron en mi presencia, le dijeron, qué bello son vallenato has hecho. El son es la música lenta, pausada para los desamores, la muerte de los amigos, Alicia Dorada, Jaime Molina, en fin. Y Calixto Ochoa se volteó y dijo, no, yo no hice un son, eso es un paseo lento. Ah, carajo. ¿Y ahora? ¿Ya hay paseo lento? Insisto, eso no tiene mayor valor, ese tipo de denominaciones. En cambio, a mí lo que me interesa del vallenato, repito, es su valor literario. En el vallenato yo he distinguido siempre, creo distinguir siempre, dos grandes corrientes literarias. Los cronistas, como decía Hernán, y los poetas. En Colombia, vallenato o no vallenato, cantado o sin cantar, escrito en los periódicos o no, el mejor cronista que ha existido es Rafael Escalona. Nadie cuenta un cuento como lo cuenta Escalona. Nadie. Mire, uno lo único que le exige a quien escribe algo, una canción, una novela, un poema, lo que sea, es que cuente su cuento bien contado. Nadie en Colombia cuenta un cuento mejor contado que Escalona, ni siquiera García Márquez. García Márquez dispone de 1,000, 3,000 o 400,000 millones de páginas para decir lo que quiera. A Escalona le toca decirlo en 3 minutos. Y lo dice mejor que nadie. Un abogado, amigo mío en Bogotá, escribió un día muy seriamente un ensayo sobre la prueba penal en el canto vallenato. Y el ejemplo es Escalona en La custodia de Vadillo. Dice mi amigo que en Colombia un abogado necesita 100 páginas para escribir un memorial en defensa o en acusación, y que Escalona logró demostrar sus afirmaciones con un memorial que tiene 3 líneas. No tiene el mismo tamaño, no pesa lo mismo, no tiene el mismo color, entonces no es ella. Se la robaron, señor juez. Eso es lo que uno le exige a un cronista, que le cuente el cuento bien contado. Bueno, si nos ponemos a hablar de Escalona, no terminamos hoy. Otro ángulo del vallenato en donde probablemente confluye lo que estaba diciendo Hernán, sobre el romance, es el vallenato poético, que es diferente. Es diferente, pero tiene el mismo valor. Uno tiene que sentir una admiración profunda por gentes como Leandro Díaz o Tobías Enrique Pumarejo. Son los poetas del vallenato. En la obra de Leandro Díaz hay un verso, si hubiera que escoger uno solo, una línea que la firmaría con gusto cualquiera de los poetas de la lengua castellana, incluyendo a Quevedo.
cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. Ojalá yo consiguiera un hombre que me dedique un verso de esos a mí. Eso es de lo más bello que se ha escrito en Colombia y en la lengua castellana en materia de poesía. Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. Y era, Leandro es, como Homero, poeta, y como Homero, ciego. Por eso en mi último libro dice que los ciegos están condenados a ser poetas siempre, porque cuando uno habla con ellos no buscan la voz, sino el viento que la trae. Eso es lo que hace la poesía. Oigamos un pedacito de Matildelina, que la noche está como fresca y rica. ¿Es el número qué? No, yo no sé. ¡No! La víspera de Año Nuevo. La víspera. La víspera de Año. Al pobre Tobias Enrique le han robado tanto la canción que se la robaron esta noche también. Yo te digo. Deje, así oímos todo, qué caramba. Mire.
La Mercedes Eduardo Lora.
No, no, no. Matildelina, número uno del uno. Del uno. ¿Alguien tiene prisa? Esa es la pregunta más idiota que puede hacer un periodista. Alfredo Gutiérrez.
Soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía.
Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento.
Este paseo es de Leandro Díaz. Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de mí. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío.
Era que estaba en el río pensando en Matildelina. Era que estaba en el río pensando en Matildelina.
El bello canto de los tutiales me acompañaron una canción. Canción del alma, canción querida que para mí fue sublime.
Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida.
Si ven que un hombre lleva las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas, coge el camino y se va para el plan. Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular. Es elegante, todos la miran y en su tierra tiene fama.
Cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana. Cuando Matilde camina hasta sonríe.
El caso del otro gran poeta vallenato es el del maestro Tobias Enrique Pumarejo. Su caso específico, su ejemplo, es la demostración de que lo único que querían hacer los autores vallenatos era contar una historia de amor, de pesar, graciosa, grosera incluso, Después hablamos de la Gota Fría en un momentito. El maestro Tobías Enrique Pumarejo, un hombre ilustrísimo, heredero de haciendas de la colonia, me contó un día en Barranquilla que él fue el hombre más feliz del mundo en aquellos años en que Guillermo Buitrago le robó la víspera de Año Nuevo y la bautizó ¿Qué Cultura?, usando un verso de qué cultura va a tener un negro yumeca?
Y dice, la Gota Fría.
Perdón.
Tobías Enrique, la víspera de Año Nuevo.
Sí, pero si ha... ¿Cómo? No, 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 estoy hablando de otra cosa, perdóneme. Cuando Guillermo Buitrago graba La Gota Fría, del maestro Emiliano Zuleta, le cambió el título y le puso ¿Qué Cultura?, que es un ingenioso título tomando la frase de ¿Qué cultura va a tener un negro yumeca? Negro, no indio. Negro yumeca, lo investigamos con García Márquez una vez, ¿de dónde viene ese yumeca? ¿Qué es eso? Los que llegaban a Barranquilla, a Puerto Colombia, y les preguntaban los aduaneros que venían de las Antillas, por ahí de Aruba, Curazao, Jamaica, ¿usted de dónde es? Jamaica. Y se quedaron yumecas todos. Eran todos negros de origen inglés. Aquí hay muchas partes donde están dispersos ellos. El señor Smith era un pescador negro gigantesco allá en las bocas de Tinajones, en San Bernardo del Viento. Eso es un yumeca. Lo que estaba queriendo contar, y me confundí, es que cuando Buitrago se tomó la víspera de Año Nuevo y le puso su nombre, el maestro Tobías Enrique sintió una inmensa alegría. Y nadie podía entenderlo. Yo le pregunté una vez y me dijo, ¿usted se imagina que alguien creyera que el hijo de los Pumarejo, sobrino nieto de don Alfonso López Pumarejo, anda componiendo vallenatos? Me botan de la casa. Esa es la verdad, eso era música para entretenerse entre unos amigos. Pero era literatura verdadera a la hora en que la escribían. Tobías Enrique es autor de algunos de los versos más bellos de la música vallenata. Todo el mundo cita lo que tomó él de un cuplé de Sarita Montiel, que es el origen de la canción. Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con pasión o con enojo. Pero no dejes nunca de mirarme porque quiero morir bajo tus ojos. O como decía Durán bellamente en su versión, porque quiero morir, porque quiero morir abajo de tus ojos. No, eso no es lo más bello de esa canción. Lo más bello es lo que nadie canta nunca. Cuando me miras, subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas que me iluminan cual dos luceros mi caminito de primavera. ¡Bravo! Eso es un poeta. Eso es un poeta. Pero es que además es el mismo poeta que escribió en otro canto vallenato. Estoy destacando las letras, que es lo que a mí me interesa. Una pena y otra pena son dos penas para mí. Ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi. Maestro, maestro.
Sí, sí.
Pues, eso.
Pero, ojo, es el tronco, ¿no? Eso,
claro, claro.
Escalona y Gustavo,
quiero,
¿no?
Quiero llegar allá.
Eso.
Escalona reclama que lo llamen poeta. Me parece que no lo es. Me parece que es suficiente con decir de él que es el mejor cronista o contador de una historia que ha habido en Colombia. Leandro Díaz es un poeta. Tobías Enrique Pumarejo es un poeta. De ellos, como bien dice Urbina, de esos troncos vienen gentes como Gustavo Gutiérrez Cabello y tantos otros que uno se pone a mencionarlos y no termina. No quiero perder el hilo de probar por qué a mí no me interesa la música. Es decir, el valor de la música, sino el de la letra, el de la literatura, y por qué sostengo que es un género literario. Permítanme ustedes que debo terminar. Alejo Durán, el más grande de todos, el más puro, el más auténtico, el campesino costeño de verdad. Alejo Durán era, entre otras cosas, extraordinario intérprete, excelente compositor e incomparable e insuperable cantor de vallenatos. Esa era la voz del campo. ¿De dónde sacó Durán que no sabía firmar? Cuando lo digo es porque me consta. El día más bello de mi vida fue cuando me lo encontré en Bogotá, en el Centro Internacional, frente al Banco de Bogotá, esperando a algún amigo que endosara un cheque que le habían dado para cobrarlo porque él no sabía firmar. Ese era el honor más grande de mi vida, firmé por Durán. Estuve a punto de falsificarle la firma, si no fuera porque ya él le dijo a la muchacha cajera que no sabía firmar. Entonces puse la mía y le entregué su dinero. ¿Cómo puede un hombre, si no es a punta de talento rústico, natural, si no es a punta de una inteligencia que crece como la verdolaga, dicen, en Sabana Larga, donde la inteligencia es peste? ¿Cómo puede ese hombre, que no sabía firmar un cheque, componer una canción que es una especie de palíndromo, lo que los aficionados al idioma llamamos palíndromos o capicúas, dicen los argentinos, que son palabras o números que se leen igual al revés y al derecho? Durán no sabía lo que era un palíndromo. Y sin embargo compuso esa canción, ese canto vallenato, que es una inversión de los versos, si ustedes lo oyen bien oído. Espérenme un momento, que otra vez se me perdió esto. Yo no he perdido la cabeza de milagro. Digo, no la he dejado en cualquier parte de milagro. Decía Martín Rodríguez, esto se llama Alto del Rosario, ¿no? Decía Martín Rodríguez, lo mismo su papá, si la fiesta sigue, Alejo no se va. Alejo no se va si la fiesta sigue. Decía Martín Rodríguez, lo mismo su papá. Decía Martín Rodríguez, Alejo no se va si la fiesta sigue. Los mismos versos leídos al revés y al derecho. Lloraban los muchachos cuando di mi despedida. Yo salí del alto en la Argelia María. Era una lancha. En la Argelia María, yo salí del alto, lloraban los muchachos. Pobrecito Avendaño, lo mismo Zabaleta. Quedaron llorando y se acabó la fiesta. Pobrecito Avendaño, lo mismo Zabaleta. Si eso no es un genio, ¿qué es entonces? Si eso no es el talento puro, 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 puro. Los vallenatos saben bien, me refiero a los vallenatos de Valledupar. Yo puedo ponerlo usted en problemas, que no estaba previsto, pero me dieron ganas. El número 4 del 4. ¿Qué? Perdón, el número 4 del 1. ¡Qué susto el suyo! 4 del 1. ¿Ya? Bueno, dígale a ellos. En conclusión, me tiene sin cuidado la discusión de si hay 4 o 40 o 400 ritmos distintos del vallenato. Mientras sigan componiéndose canciones, viejas o nuevas, románticas o narrativas, que sean poemas o crónicas, con la única condición de que cuenten un cuento bien contado, que sigan componiendo vallenatos. Es más, un día de esto hablaremos del origen de la palabra vallenato, para que ustedes vean de dónde nace eso. El compadre Chipuco lo cuenta el maestro Chema Gómez. Soy vallenato de verdad. Tengo las patas bien pintadas. llevo un sombrero bien alón y para remate me gusta el ron. No, yo creo que para remate lleva sombrero, lo otro es lo natural. Un día hablaremos. Yo lo que pretendo sostener y sostengo es que el vallenato no es una canción, es un canto, como lo llaman sus propios autores. El propio Escalona, en el comienzo que nunca se grabó, en la introducción de La Patillalera, lo decía. Yo había jurado no hacer más canto desde el suceso del GRGR, cuando Savitas me demandó. Pero sucede que ocurren casos y no me aguanto, como a Juana Arias le sucedió. Cantos. El maestro de La Guajira, el gran compositor vallenato que es en La Guajira, que es Carlos Huertas, hablaba de sus cantares. A mí me inspira saber si sus cantares son de una tierra desconocida. Yo soy aquel cantor de Fonseca, no cantantes. Esa es la diferencia. En el romancero español llamaban cantar a eso. El mío Cid se llama cantar del mío Cid. Como Escalona llama cantar a lo suyo y llama canto a lo que él hace. Y como Huerta se llama a sí mismo, soy el cantor de Fonseca, no el cantante de Fonseca. Y si ustedes quieren una noche de estas, que sea viernes o sábado como hoy, agarramos el mío Cid y le ponemos música vallenata y verá que eso es una canción vallenata. Hombre, el Cid, muerto sobre su caballo, va recitando. Contra mi querer, batallo. Y aquí, sentado en mi silla, se va ensanchando Castilla al paso de mi caballo. Eso es un canto vallenato. De manera que a mí lo que me preocupa es la calidad literaria del asunto, no la calidad musical. Como música las hay mejores. Como género literario típica y auténticamente colombiano, no lo hay mejor. Se nos ocurrió a nosotros, se les ocurrió a ellos, en esos pueblos, en esas montañas, viendo los cuentos de las vecinas, los chismes. Se les ocurrió a los que tenían talento para hacerlo. No los rebajen a la calidad de un ritmo. Es que yo quiero pelear con Samper porque Samper dice que el ritmo no... Le reconozco al asunto juvenil un gran mérito. Al vallenato romántico y a lo que, como bien contaba Hernán Urbina, comenzó en el año 60, 63. Tiene un mérito extraordinario. Metió a los muchachos en esto. Ya los muchachos no oían a Durán, ni oían a Escalona, ni oían a Leandro. Ellos los metieron en esto. Y como me dijo esta tarde Guillermo Santos, que está por aquí, el periodista, lo que debemos hacer los viejos clásicos vallenatos es aprovecharlos a ellos, que trajeron los jóvenes, y ahora meterles los viejos a que los muchachos se enamoren de eso. De eso se trata, de mantener una tradición, no se trata de nada más. Muchas gracias. Queda mucho por decir, muchachos. Ah, perdón, yo tengo una pequeña primicia. El viaje del viento es una película, ¿ah? Sí, la de Ciro Guerra, hecha por me emociona mucho saber que nuestra empresa RCN fue productor con unos señores alemanes, ha ganado el premio al mejor libreto, la película sobre el maestro vallenato y su alumno, de pueblo en pueblo, ganó el premio al mejor libreto en el Oso de Oro de Berlín. Me han mandado para compartir con ustedes, para que lo compartamos esta noche, me han mandado unas escenas de la película. Aquí están. Oiga, cine, música y conferencia por el mismo precio, ¿todo? Gratis.
Mi mamá, ella cuando vio que usted salía del pueblo me dijo que fuera con usted, que usted me podía enseñar.
¿Ese muchacho qué? ¿Hijo tuyo?
¿Qué hijo mío va a ser?
Y se ocurrió un tomarlo, porque no lo bota, se consigue otro.
Porque tengo que devolvérselo a su dueño.
Se mata por ese acordeón.
¡Ahora sí que pira el agua! ¿Eh? Tosi.
Es usted quien viene a entregar el acordeón.
Tú lo tocaste. Tú lo tocaste.
Muy buena, es una excelente historia. El viejo que llega a enseñar. Sí,
buena fotografía y buena.
Esas, los escenarios, esas cosas palofíticas. Ay, gracias. Perdón, tenía que entregarlo. Esa cosa palofítica en la Guajira. ¿Cómo se llama? La Ciénaga Grande,
sí.
Bellísimo, y el desierto en la Guajira.
Y la fotografía se ve que tiene, y buen sonido además.
Buen sonido.
Y la falla de las películas.
De la nuestra.
Maestro, me encantó mucho.
Bueno, ¿cuándo nos hablamos, tío?